Aleluya. ¿Cómo están? ¿Comieron bien? Sí, más o menos. Algunos están haciendo ayuno. Muy bien, es la primera vez que estoy hablando en esta plataforma y no se está levantando la gente y se está yendo. Así que estoy feliz. Pero bueno, qué gozo poder disfrutar lo que estamos disfrutando, ¿no? ¿Cuántos están siendo instruidos, edificados, transformados en este lugar? Dale un grito ahí, un aplauso de gloria a Dios si esto está pasando. Pero qué tremendo todo lo que vivimos por la mañana, hablando desde tempranito con Maxi de cómo desarrollar una cultura de intimidad, entendiendo este paradigma nupcial, ¿no? Este diseño de Dios que nos vuelve novia de Cristo, ¿no? Que nos va a ser esposa del Cordero, ¿no? Y Él nos hablaba de, dentro de lo que Él nos hablaba, hoy vamos a hablar un poquito más, nos hablaba de contemplar, ¿se acuerdan? Segundo, nos hablaba de cultivar el aceite. Y tercero, nos hablaba de... Está bien, están dormidos, no hay problema, pero sé que lo saben. Vencer la acusación, ¿no? Y nos hablaba este sacerdote Josué, ¿no? Y nos terminamos ese momento haciendo un llamado a poder ser parte de esos amigos del novio que entienden su identidad, pero por cuestión de su cercanía al Cordero, anuncian este mensaje y despiertan a la novia, ¿no? Despiertan a la iglesia. Después, bueno, Marian nos compartía acerca de cómo desarrollar una cultura precursora, ¿no? De correr antes la carrera por otros. Y no es correr antes la carrera para ganarle a otros, sino es correr antes la carrera para allanar el camino y que otros puedan ir más rápido, ¿no? Y quiero que levantes ahí tu mano. Quiero declarar en el nombre de Jesús que, como decíamos hoy a la mañana, te levanta como un precursor y que mucho de lo que vos vas a estar viviendo en este tiempo, aún los procesos, van a preparar camino para que generaciones transiten por esa autopista y puedan disfrutar de lo que Dios quiere hacer con ellos. Amén. Y Dios te está atrayendo a este lugar, ¿para qué? Para prepararte, para capacitarte, pero sobre todo para seducirte, para enamorarte. Me encanta Oseas 2:14, por causa de la testarudez del pueblo de Israel, Jehová establece una disciplina sobre Israel y dice: yo voy a disciplinar a Israel y la voy a llevar al desierto, pero en el desierto la voy a seducir, la voy a conquistar. Entonces, como nos hablaba Maxi hoy a la mañana, siempre que vivas un desierto o un momento difícil, siempre que la situación de la vida te esté prensando y estés viviendo un tiempo donde el olivo está siendo prensado y está saliendo aceite, el propósito final de Dios es conquistar tu corazón un poco más. ¿Amén? ¿Cuándo están siendo conquistados en este tiempo? Gloria a Dios. Perdón por la voz, estoy un poquito difónico, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo desarrollar una cultura de contemplación, ¿no? De hecho, cerrábamos hablando con la plenaria de Marian acerca de Josué, pero Josué, el sucesor de Moisés, ¿no? Josué, este libertador. Y hablamos de este versículo, que es verdad, coincido con Marian de que la Biblia de Maxi tiene más versículos que las nuestras, pero hay en Éxodo 33:11, ¿se acuerdan? Que decía que Josué nunca se apartaba del tabernáculo, ¿no? Josué había desarrollado una fascinación por la presencia de Dios que no le permitía apartarse del lugar donde se expresaba la belleza de Jehová de los ejércitos, ¿amén? Entonces, él estaba tan conmovido y fascinado con esa belleza, había contemplado tanto que no se movía de ese lugar. Y creo que esto es un buen principio para comenzar en esta tarde con lo que quiero compartirte, porque hay como si fueran dos propósitos principales de Dios en esta era y en este tiempo. El primer propósito es revelarse. Uno de los propósitos principales por los cuales Dios te atrajo a este lugar es porque Él quiere revelarse. Él no se esconde de nosotros, Él se esconde para nosotros. Él quiere revelarse a nuestras vidas, Él quiere revelar su naturaleza. Ahora, no quiere revelarse a una persona, quiere revelarse a un pueblo. Amén. Por eso estamos todos nosotros ahora contemplando juntos la belleza del Señor Jesucristo. El segundo propósito es formar un pueblo. A través de esta revelación de Dios, mirando como por un espejo la gloria de Dios, es que somos transformados a su imagen. Y siendo transformados a su imagen, nos transformamos en esa iglesia pura, santa y sin mancha que hablaba Pablo. Maxi nos enseñaba de esto a la mañana. Ahora, este propósito es trascendental. Él no solo quiere revelarse para mostrarse, Él quiere revelarse para formarse en un pueblo. Él quiere levantar una iglesia de verdaderos discípulos. Amén. Él quiere levantar una iglesia donde el discipulado, la centralidad del discipulado, se encuentre en la exposición a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Claro, hemos desarrollado muchas veces, ¿cuántos pastores hay acá? Levante la mano, líderes, levante la mano. Genial. Hemos desarrollado muchas veces un montón de estrategias de discipulado. 5 pasos para ser libre de la pornografía, 18 pasos para vencer el amor al dinero, 174.224 pasos para entender a tu esposa. O sea, hemos... Perdón. Pero hemos desarrollado un montón de herramientas y están buenas y están bien, pero hay una centralidad en el discipulado. Ya se me ofendieron todas las mujeres, perdón. Pero hay una centralidad en el discipulado, una centralidad en el discipulado, que es que la mejor manera, la manera efectiva, la que no tiene forma de fallar, de ser formado a la imagen de Jesús, es contemplándolo a Él. Y si vos sos pastor o líder, tu responsabilidad no es sacar a tus discípulos de los malos actos que están cometiendo, sino exponerlo a la gloria de Cristo para que Cristo sea formado en él y el pecado tenga que huir de su vida. ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, Pablo lo va a decir de esta manera también, ¿no? Presentar a nuestros discípulos. Miren, vamos a leerlo ahí. Creo que está esa cita, es Colosenses, ¿no? A ver si alguien me puede ayudar. Colosenses 1, 28 y 29. Va a decir: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo en Colosenses dice: este es el propósito final del discipulado, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Amén. Entonces, el éxito de tu ministerio no es que te sigan multitudes, el éxito de tu ministerio no es tener influencia, el éxito de tu ministerio es que lo que Dios te haya dado, como Jesús, los que me diste, yo los discipulé, yo los expuse a tu presencia, los que Dios te haya dado, los presentes perfectos en Cristo. Y la única manera es desarrollando culturas que lo contemplan. Que tu grupo de jóvenes, que tu iglesia, que tu célula se transforme en una comunidad que contempla la imagen y la belleza de Jesús, y a través de esa contemplación empieza a ser formada su imagen. Me encanta esto, ahí en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesús va a estar hablando con algunos judíos que habían creído en Él y les va a decir quiénes son verdaderos discípulos para Él. No sé si lo tenemos ahí. Juan, ahí está, 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis, decí conmigo permanecer, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Déjamelo el versículo ahí, porfa. Me encanta esto porque contemplar es permanecer mirando. O sea, ¿qué es contemplar? Es quedarte quieto, dejar las distracciones de lado y permanecer mirando a algo o a alguien. Cuando vos contemplás, ¿cuántos son casados acá? Levanten la mano. Vamos todavía. Ese va a comer bien hoy, ¿no? Le van a hacer una buena cena. Pero cuando vos, escucha. Debe tener un año, 2 años más o menos de casa. No, mentira. Perdón. No. Me hacen salir, me vengo re bien y me hacen salir de... Pero cuando vos contemplás la belleza de tu esposa o de tu esposo, la contemplás y permaneces mirando. No te distraes con otra cosa. Ahí tengo a mi esposa ahí. Te amo, mi amor. Pero cuando la contemplamos, de repente permaneces. Bueno, y Jesús va a decir esto: ¿quiénes son mis verdaderos discípulos? Son aquellos que permanecen mirándome. Son aquellos que permanecen en mi verdad. El griego que se utiliza para la palabra verdad es logos. En ese momento, perdón, para la palabra palabra es logos. El mismo que utiliza Juan en Juan capítulo 1. Dice, Él es el logos, Él es el verbo de Dios. Entonces va a decir Jesús, aquellos que son mis verdaderos discípulos son los que permanecen en mi palabra, los que permanecen en mí, los que no se distraen, los que me contemplan. Y entonces entienden mi verdad, y entonces mi verdad los hace verdaderamente libres. Entonces hay un secreto en la contemplación. Hay un secreto en abstraerse de las distracciones de este mundo y desarrollar un estilo de vida de intimidad contemplativa, un estilo de vida de silencio, un estilo de vida de pausa en medio del ritmo de nuestros días y de poder mirar la belleza de Jesús y contemplarlo. Yo sé que parece un concepto un poco abstracto, pero vamos a hablar un poquito después de esto y vamos a tratar de darle la mayor cantidad de ejemplos para que sea un concepto bien concreto. Pero me hasta acá, ¿no? A veces podemos saber qué hacer o saber un montón de cosas, pero si no contemplamos, no nos fascinamos. Y si no nos fascinamos, no vivimos enamorados. Y si no vivimos enamorados, una persona que hace la voluntad de Dios sin estar enamorado de Dios, no es un hijo de Dios. Entonces, Dios nos está llamando a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos. Y la clave es la contemplación y la fascinación. Claro, no alcanza con reconocer quién es Él. Si queremos ser sus discípulos, necesitamos responder a nuestro llamado de contemplarlo. Juan va a decir de vuelta ahí en 1 Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en mí, el que se dice un verdadero discípulo mío, el que dice que permanece en mí, ¿qué es lo que hace? Anda como yo anduve. Debe andar como yo anduve, pero como una consecuencia de su esencia. Recuerdo si fue Maxi o Marian que habló acerca de las naranjas. ¿De las naranjas quién habló? Maxi, ¿no? ¿Se acuerdan, no? O sea, cuando vos apretás una naranja sale jugo porque estaba ahí en ese lugar. El que dice que permanece en mí está tan lleno de mí que entonces, aún en medio de las presiones de la vida, anda como yo ando. Amén. Entonces, ¿cómo permanecemos? Permanecemos contemplando. Permanecemos poniendo atención en algo. Permanecemos mirando. Claro, estamos llamados a ser como Jesús y no solamente a actuar como Él. Porque muchas veces es posible vivir una vida disciplinada, inclusive adoptar un comportamiento moral correcto sin estar enamorado de Jesús. Y yo sé que suena duro esto, pero tenemos un montón de hermanos adentro de nuestras iglesias que están haciendo obras de Jesús, pero no están enamorados de Él. Y sé que suena duro y no te lo estoy diciendo de una manera exhortativa, negativa, sino por el contrario, te estoy hablando como un precursor que Dios ha traído a este lugar para enviarlo a su ciudad y a su nación y hacerlo parte de un movimiento de comunidades que contemplan la belleza de Jesús y que son formadas y transformadas a su imagen. A ver, vamos a hacerlo. Levanta tu mano derecha, siempre hago esto. Levanta tu mano derecha. Yo prometo decir conmigo, decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Puedes bajar. Un sincericidio en masa. ¿Cuántas veces te pasó de estar haciendo cosas que Jesús hacía, pero sentir que habías perdido el fuego del primer amor por Jesucristo? Entonces, aún hacer las obras de Jesús, lo veíamos claramente en esta semana para todos los que hicieron Generación Inconmovible, a veces hacemos obras muertas porque hacemos obras para Jesús desconectados de Él. Entonces, la meta del discipulado no es que nuestros discípulos hagan lo que Jesús hacía solamente, sino que nuestros discípulos sean como Jesús es. Te lo vuelvo a repetir para dejarlo claro. No siempre que hagas las obras de Jesucristo necesariamente vas a ser como Jesús, pero siempre que te estés convirtiendo en alguien parecido a Jesús, vas a hacer las obras que Él hacía. Amén. Entonces ahí está nuestra decisión y ahí está nuestra determinación y nuestro fuego. La meta del discipulado es la manifestación de Dios en un pueblo tal como Él se manifestó en Jesús. De vuelta, la meta del discipulado en la presencia de Dios es que Dios quiere formarse en su pueblo así como Él se formó y así como Él se expresó en Jesús. Claro, y hay algo que sucede, que lo deben haber vivido en estos momentos de adoración, dígame la verdad, hay algo que sucede cuando de repente no es uno solo el que está contemplando, como Moisés, por ejemplo, ahí en Éxodo 19, cuando sube solo al monte Sinaí, pero hay algo que sucede cuando todos nosotros contemplamos la gloria de Dios. Lo leímos hoy a la mañana, pero Pablo va a decir en 2 Corintios 3:18, por tanto, dice, nosotros todos. O sea, porque hay algo que pasa cuando contemplamos en comunidad, cuando en comunidad somos transformados a la imagen de Dios. Hay algo que pasa cuando una virtud de Cristo se forma en mi hermano y otra virtud se forma en mí, y juntos podemos formar el cuerpo de Cristo unido por las coyunturas y manifestar la belleza del cuerpo a nuestra generación. Hay algo que sucede, y Pablo va a decir, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero decirte algo importante que también va a ser duro. Están conmigo acá, no están enojados, ¿no? Dice, estar cerca de la gloria de Dios no es suficiente. El pueblo de Israel ahí en Sinaí estaba al borde de la montaña. Estaba cerca. Vas a decir que no se dio cuenta de los rayos, de los truenos, del fuego que había, de todo ese juego de luz. Es una cosa impresionante. La gloria de Dios en la cima de un monte y el pueblo estaba abajo. Sin embargo, ese pueblo va a terminar formando un becerro de oro y adorándolo. El salmista, creo que es Salmo 106:20, si no me confundo, va a decir, ellos cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un toro que come hierba. No sé si es 106.20, es, no sé, pero ¿lo tenemos ahí, 106.20? Ahí está, verde, me pusieron. Ahí está. Así cambiaron, está hablando de la escena de Sinaí, la gloria, su gloria, por la imagen de un buey que come hierba. Es decir, no alcanza con estar cerca, no alcanza con venir a Jesús el placer superior, no alcanza con hacer generación inconmovible, no alcanza con hacer una carrera ni con graduarte de misión online, del internado o de lo que se te ocurra, no alcanza con estar cerca. Es parte, o sea, anotate porque es necesario, ¿eh? Pero no alcanza con estar cerca, no es suficiente. No es suficiente un líder que contempla a Dios. Moisés solo no era suficiente. El pueblo se va a terminar perdiendo en el desierto. Hay algo que sucede cuando todos nosotros lo adoramos, lo contemplamos en comunidad. Enfrentamos el temor de Dios y somos transformados. Amén. Entonces, yo celebro ver pastores, líderes, es una honra, como decía Marian y como dijimos toda esta semana, recibirlos en esta casa. Pero nuestra responsabilidad no es estar cerca, sino formar comunidades que se acerquen a la presencia de Dios, que suban al monte Sinaí en el Espíritu, ¿no? Que en ese momento tenía un límite, quizás por el pecado del pueblo, pero que ahora la sangre de Jesucristo barrió con todo el límite. Y ahí todo el pueblo puede subir al Sinaí y contemplar la gloria maravillosa de nuestro Señor, escondida en el rostro de Jesús. Y tu responsabilidad a la hora de regresar a tu hogar no es solamente contemplarlo, sino al contemplarlo guiar a muchos y levantar en tu lugar una comunidad de contemplación que empiece a tomar la imagen de Jesucristo y que termine siendo una esperanza de gloria para muchos que hoy se están perdiendo en tu ciudad. Quiero ir rápido. Pero ahí yo les dejé bastante explicado el concepto de la fascinación. Hablábamos de Josué, pero también de Moisés. Moisés estaba fascinado por la presencia de Dios, al punto tal que en un momento Dios es como que dice, mira, ¿sabes qué, Moisés? Vos y tu pueblo, los amo un montón. Pero vamos a una cosa, yo les voy a dar la tierra prometida, como les dije, pero van solos. Van solos porque es un tema. Acompañarlos, más o menos así, lo estoy parafraseando. Y Moisés le hace un piquete a Dios. Me entienden los argentinos nada más, ¿no? Pero le hace, no sé cómo decirlo, ¿no? googleé en piquete, ¿no? Pero Moisés se para adelante y dice, no, no, si tu presencia no va conmigo, o sea, si yo estoy acá porque te vi, si tu presencia no va conmigo, ¿qué me importa una tierra prometida? ¿Qué me importa un ministerio próspero? ¿Qué me importa miles viniendo a las reuniones? ¿A qué importa? O sea, si es tu presencia la que me transforma y mi esperanza es que un día voy a estar tan expuesto a tu persona, como dice Juan ahí en 1 Juan 3. O sea, voy a estar tan expuesto a tu persona, te voy a ver como sos y entonces voy a tomar tu forma y voy a ser finalmente hecho a tu imagen. Entonces, esta fascinación llevó a Moisés a tomar buenas decisiones. Las malas ya las vimos, ¿no? Pero buenas decisiones. Ahora, claro, Dios no se hizo hombre para mejorar nuestras vidas. Pablo va a decir que si buscamos a Dios solamente para nuestra vida en esta tierra, o sea, nuestra vida natural, nuestros 80 años, somos de todos los seres de la tierra los mayores dignos de lástima. O sea, este es el Evangelio, hermano. Y me encanta esto. Dice, no, no, no. No es así. Una persona que se fascina por la presencia de Dios se entiende que no busca a Dios para un beneficio temporal, para tener algo material. Dios no vino a la, no se hizo hombre a través de Jesús y vino a la tierra y murió en una cruz para mejorar tu vida. Él vino para hacerte como Él. Y ese es el mayor propósito. Él no vino a mejorar tu situación financiera. Quiero decirte algo, hermano, yo voy a orar por vos, pero si tenías deudas cuando vuelvas a tu ciudad, no van a desaparecer inmediatamente. Vas a tener que asumirlas, trabajar. Todos los problemas que dejaste en casa te los vas a encontrar de vuelta, pero vos no vas a ser el mismo. ¿Amén? ¿Amén? Dale un aplauso a Jesús. Ahora bien, ¿cómo hago? ¿Saben qué? Yo les voy a ser absolutamente sincero. Yo le doy gracias a Dios por poder estar compartiendo este mensaje. Es un mensaje incómodo para mí, les voy a ser totalmente sincero. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decirlo? Soy una persona muy concreta y eso es una limitación a mí, para mí. O sea, entonces, cuando hay un mensaje que no es tangible, no lo puedo tocar, a mí me cuesta, ¿no? Y bueno, con Agus siempre hablamos, hemos tenido un montón de charlas con Agus. Agus es profeta, músico, salmista. Él no le importa, no lo tiene ni que ver. Él ya lo ve en su mente, en su espíritu, ¿no? Yo necesito. Entonces, cuando dice, no, contemplar la belleza, que yo, ¿cómo? Sinceramente, ¿cuándo les pasó esto? A ver cuántos hay como yo, más allá. Bueno, para mí Dios me redimió, así que ahora te toca a vos. Escucha. Pero a mí pasaba esto, entiendo lo de contemplarla, pero decime algo concreto, ¿cómo hago para contemplar esa belleza? Bueno, de hecho cuento una historia, me he contado varias veces una historia con Agus, porque Agus es, somos hermanos, pero somos como opuestos, ¿no? Somos como opuestos, lo que iba a decir no estaba bien, pero somos como opuestos, ¿no? Y claro, hay cosas que son fortalezas para mí, que son debilidades para él y viceversa, cosas que son fortalezas para él, por eso nuestra hermandad y nuestra amistad nos nutre tanto. Estamos un día hablando en casa, de esas noches que nos quedamos hasta las 6 de la mañana hablando y hablando del Señor. Y me dice, che, tengo unas ganas de ir a un museo, me dice. Y para mí no hay lugar en la tierra que sea más aburrido, inapetente, insulso, perdón, para todos los que aman el arte, perdón, que un museo. Encima, Agus, ¿a cuánto le gusta el arte, la pintura? Levante la mano. Decir, yo prometo no enojarme con Rafa por lo que va a decir a condición. Entonces él me decía, no, pero acompáñame un día, así vamos a ver las obras. Para mí son pinturas, ¿viste? Las puedo ver en Google. O sea, yo no querés mostrármela. O sea, todo bien. O sea, no es que le quito valor, pero quiero que me. Aparte, a él le gusta algo que se llama arte abstracto. Que para mí, esto entre nosotros, ustedes prometieron que se iban a enojar, es como el robo más grande de la historia. Pero para Agus es una fascinación que tiene, ¿no? Yo traje, para que ustedes me sigan, yo traje dos obras nada más de arte abstracto. Poneme la primera. La primera es de un pintor llamado Piet Mondrian. No, esa. Ahí está, Piet Mondrian, que no tenía ni ganas de ponerle nombre a la obra y le puso composición en rojo, amarillo y azul. Blanco y negro. Estaba aburridísimo. O sea, a mí dame un Excel y un poco de pintura y yo esto, yo te prometo que te lo hago, ¿no? Pero es como, esto es ¿cómo se dice? No sé, es como lo más del arte abstracto, pero... Pero vos me entendés a mí, ¿no? Yo valoro esto, ¿eh? Lo valoro. Me cuesta verlo y me pone muy mal el título que le puso, ¿no? Pero también traje otra. Esta es de Jackson Pollock. Lo ponemos ahí. Esto es un Pollock. No, ¿qué viene? El anterior que pusiste antes. Juzguen por ustedes mismos, chicos. No, pero a ver, está buenísimo. No, no, si vos lo ves de cerca debe estar buenísimo. Yo lo que no entendía de Agus, que me decía, no, no, es que vos no entendés. Vos mirás así y ves un montón de manchones de pintura. Sí, les digo. Pero es que tenés que contemplar. Tenés que mirar más de cerca. Hay expresiones. Hay sentimientos. Yo le quiero mostrar otro Pollock. Perdón, Pollock. No sé si vivís o no vivís. Yo te... Ojalá te hayas convertido. Pero mostrame el otro polo. Mirá. Ese es un dibujo de Jere, mi hijo de 6 años, cuando tenía 4. Sí. O sea, tengo un artista en casa. ¿Por qué le pusieron Jackson Pollock? No es Pollock. En serio se creyeron que era Pollock. Pero bueno, sácalo, sácalo. Volveme al Pollock original. ¿Entendés esto? Yo no lo entiendo. No quiere decir que no haya belleza en ello. ¿Se entiende lo que digo? Y me acuerdo que charlábamos con Agus y dice, lo que pasa es que vos no te detenés. Y la verdad que es eso, a veces uno no se detiene a ver. Y me pasó algo muy significativo en una clase, yo era alumno y me acordé y conecté con esta charla con Agus, con una pintura de Van Gogh, que la tenemos ahí, no sé si la podemos poner, que es la iglesia de Auvers, bueno, esa iglesia. Que una vez la trajeron y la pusieron en medio de una clase y empezaron a decir, ¿qué ven cuando ven esa iglesia? Y yo fui el primero, dije, ¿una iglesia? ¿Cuántos ven una iglesia ahí? Levanten la mano. Yo digo, ve una iglesia, una señora, pastor, le digo. Y empiezan a hablar otros, los más agustines. Y una persona dice, veo tristeza. Y yo lo miré, ¿viste? Como diciendo... Y salta otro atrás y dice, veo como amargura, rencor. Yo dije, dale. Y yo la miraba fijo, pero... Y salta otro y dice, veo dolor. Yo, hay una señora, es una iglesia, negro, o sea... Y vos sabés que... Y empezaron a tirar expresiones y de repente el profesor empieza a sentir, ¿viste? Y viste cuando el profesor asiente, vos te tenés que conectar con eso. Yo, sí, hay bastante dolor, ¿no? Pero escuchá. Y de repente el profesor empieza a contar la historia de esta obra. Dice que Van Gogh, bueno, él era protestante, pero tenía una fuerte herida con la iglesia. Y él solía pintar iglesias sin puertas. O inclusive con puertas casi imperceptibles. ¿Por qué? Porque lo que decía era que la iglesia era una comunidad cerrada y no era abierta para el resto de la comunidad. Y que era una comunidad religiosa y una comunidad hipócrita. Y él trataba de exponer todo en sus obras. Y por eso esta iglesia que ustedes ven solo tiene ventanas y no tiene puertas. Claro, cuando vos ves la iglesia original te das cuenta que está tomada de un ángulo donde no está la puerta. La puerta está del otro lado. Sin embargo, Van Gogh decide no pintarla. Y de repente yo quedé como diciendo, es verdad. A veces nos perdemos de ver cosas por no detenernos a mirar. A veces somos tan concretos, ¿no?, en muchas cosas, o tenemos tantos distractores, somos tan distraídos, o tenemos tantas responsabilidades o tantas cosas que hacer, que nos perdemos de la belleza de cada día por no detenernos. Como te decía hoy mientras ministrábamos, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Eso quiere decir que hay una belleza para este día, para descubrirla este día. Mariano nos enseñaba a lo largo de la semana de que no nos va a alcanzar la eternidad para seguir descubriendo facetas de la belleza de Dios. Hay una faceta escondida para vos en este día, pero nosotros estamos distraídos. Nosotros decimos, es una iglesia, es un Excel con pintura, es esto, es aquello. No nos detenemos a mirar. Y nos acostumbramos. Y nos acostumbramos a servir. Y nos acostumbramos a hacer las obras de Jesús. Y nos acostumbramos al ministerio. Y muchas veces nos volvemos profesionales del ministerio. Cuando de vuelta hay dos propósitos principales de Dios en esta era. Uno es mostrarse. Uno es revelarse. Y mostrándose y revelándose, formarse en nosotros. Hay un deseo de Dios de ser contemplado. Porque cada vez que lo contemples, Él puede tomar un atributo suyo y formarlo en vos. Entonces es tiempo de dejar de pasar los cuadros de largo. Es tiempo de, como comunidad, dejar de llamar importante lo que el sistema llama importante y darle algún tipo de sesgo de espiritualoide. Es tiempo de frenarnos, mirar, contemplar, descubrir y disfrutar. ¿Cuántos responden a esta invitación del amado de poder ser visto? Entonces, yo le pedí al Señor que me dé una manera de poder contemplarlo de manera concreta, o por lo menos que me oriente, porque realmente cada vez que hablaba con Agus, Agus fue para mí una de las personas más edificantes en todo lo que tiene que ver con sensibilidad a Dios. Y creo que como iglesia muchas veces vivimos crisis de sensibilidad. Podemos saber mucho, podemos predicar muy bien, pero a veces no estamos sensibles, y al no estar sensible no puedes ver, no puedes disfrutar y no puedes conectarte con el hoy de Dios y con lo que Dios está haciendo. Y quiero hablarte de algo que es un mensaje que Dios nos dio como casa. Todo lo que estás viviendo acá y todo lo que viviste esta semana, los que fueron parte de Generación Inconmovible, como decía Marian, que fue un entrenamiento en los últimos tiempos. Durante todo el año nosotros lo cenamos con el resto de los pilares, ¿no? Y hablamos del pilar de carácter, porque Dios está levantando una generación con el carácter de Cristo, con el mismo sentir y la misma manera de pensar. Y de repente tenemos materias que hablan de evangelismo y de cómo poder llevar toda esta belleza que descubriste y alcanzar a otros a través de este mensaje trascendental y transformador, y cómo vivir la cultura del reino aquí y ahora. Y uno de los pilares de misión tiene que ver con la iglesia. A veces no tenemos problemas con recibir conocimiento, pero nos cuesta ser iglesia y poder llevar todo lo que nosotros recibimos y poder llevarlo en amores al lugar donde Dios nos puso, ¿no? Y hay un libro que para mí, o sea, todos los libros están buenos, pero para mí es mi favorito, junto con Hijos de la Intimidad, que se llama La Iglesia Integral, ¿no? Y ahí hablamos de cinco aspectos del cuerpo de Cristo, ¿no? Basado en los cinco ministerios que nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Y decimos que estos cinco aspectos son cinco características que Cristo quiere formar en vos. O sea, el ministerio pastoral no es solamente un ministerio abocado a hombres que tienen que sanar los corazones de los demás. No, el ministerio pastoral esconde la belleza del carácter de Cristo. O sea, yo te puedo amar porque la belleza del carácter de Cristo se formó en mí. Por eso la palabra dice que podemos amar porque Él nos amó primero. ¿Se entiende, no? Por eso la palabra también dice que si yo no puedo amar a Nelson, digo bien Nelson, ¿no? Camilo, cualquiera te dije. Es una cara de Nelson bárbara, pero Camilo. Pero si yo lo puedo amar a Camilo, se me mezclaron los nombres, perdón. Yo lo puedo amar a Camilo. Si yo no puedo amar a Camilo, que lo estoy viendo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, que no lo veo? ¿Se entiende acá? Entonces, el ministerio pastoral no solamente es una función dentro del ritmo del día a día de la iglesia. El ministerio pastoral es una expresión de Cristo formada en nosotros. Él quiere formar su carácter en vos. Él quiere darte amor. Él quiere darte misericordia. Todos los atributos de carácter de Jesús quiere formarlos en tu vida. Claro, el ministerio evangelístico no es solamente la función de aquellos que van a salir a predicar a las calles. El ministerio evangelístico esconde la belleza de un Dios que se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Esconde la belleza de la compasión, de un Dios que se compadeció de nuestra situación y dijo, no puedo dejar esto así. Entonces se hizo hombre y murió, y en muerte de cruz nos dio vida. Y así cada uno de los aspectos de estos cinco ministerios, el ministerio magisterial, esconde la belleza de la sabiduría. Esconde la belleza del plan de Dios. ¿Cuántos se enamoraron más de Dios al entender su plan? Sinceramente, ¡hey! Es que te amo. Tu plan es justo, es increíble. Hay una belleza en el plan de Dios. Y así cada uno de los aspectos del cuerpo esconde una belleza de la persona de Jesucristo, ¿no? Y como ahí muchos levantaron la mano diciendo que estaban casados, bueno, debe haber algunos de novio también. Como cuando te enamorás de una persona, no te enamorás solamente de su rostro. Porque si solamente te enamorás de su rostro, puede que tengas problemas más adelante. Si no, porque el rostro se va a envejecer. Ya saben eso, ¿no? Yo sé que... No voy a decir nada. He aprendido a contenerme, pero... O sea, cuando vos te enamorás de alguien, te enamorás de su rostro, te enamorás de su forma de ser, de su carácter, del plan que pensás con esa persona. Yo recuerdo que una de las cosas que me enamoró de Marisol fue un sueño que Dios me dio cuando yo era mucho más jovencito que ahora. Y en ese sueño vi una familia y vi dos chiquitos. Y de repente ese sueño me dijo, hey, este es el plan que Dios tiene para mí con esta mujer. Y me enamoró eso, porque me di cuenta que ella era la mujer que Dios me estaba dando para poder llevar adelante este plan. ¿Me seguís hasta ahí? ¿A todos nos pasó eso, sí o no? Hay un montón de casados que no contestaron. ¿A todos nos pasó eso, no? ¿Sí o no? Sí, un montón. Por favor, que todo lo bien que hicieron hasta ahora lo pueden arruinar en 2 minutos. Entonces, hay una belleza escondida en el cuerpo de Dios. Claro, la belleza de Dios está escondida en el rostro de Jesucristo, va a decir Pablo en 2 Corintios. Pero también Isaías, ahí si pues querés leerlo, te lo dejé ahí en las notas, 61, va a decir que la expresión del cuerpo de Cristo en medio del ministerio de Jesús tiene como fruto, como consecuencia, formarse en nosotros para que seamos gloria suya. ¿Ven? Entonces, Jesús va a leer este rollo de Isaías ahí en Lucas, pero él va a decir, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, y podemos hablar del ministerio evangelístico, sanar corazones heridos, ministerio pastoral, proclamar liberación, etc. Dice, y me ha enviado a darle coronas en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria, o para gloria suya, dicen otras versiones, pero la expresión, me gusta la expresión de NBI que dice para mostrar su gloria. O sea, cuando vos aprendés a contemplar los aspectos de belleza de Jesús en el cuerpo de Cristo, en el diseño del cuerpo de Cristo, esos aspectos se forman en vos y la gloria de Jesús es vista sobre ti. ¿Amén? ¿Te parece si los vemos los 5 rápidamente? ¿Sí? ¿Amén? No fue muy convincente, ¿amén? Ok. Gracias, hermano. Como te decía, hay una belleza en el carácter de Jesús. Primera Crónicas 16:29 dice, dad a Jehová honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Pasen los chicos, porfa. Postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Como te decía, somos transformados en aquello que adoramos. Y cuando adoramos el amor de Dios, cuando adoramos a Dios por su misericordia y por su fidelidad, entonces esos atributos del carácter de Dios empiezan a formar en nosotros. Claro, Jesús es hermoso por quien es, no por lo que nos da. Por eso cuando vos te enamorás de lo que Dios te da y no te enamorás de Jesús en los tiempos de prueba, no haces como Santiago y los tenés por sumo gozo, sino que te apartás de Dios y te enojás y te ofendés contra Dios. No amamos a Jesús por las bendiciones, amamos a Jesús por quién es Él. Cuando nos referimos a su hermosura, no estamos exaltando a un hombre apuesto. Estamos exaltando la pureza de su carácter. Nadie me amó así. Nadie me perdonó como Él me perdonó. Hacé memoria, nadie tuvo la paciencia que Él tuvo sobre vos. Nadie te dio tantas oportunidades como Él te dio. Él es hermoso. Podemos ver la hermosura de Jesús en su carácter dócil, en su mansedumbre y en su humildad. ¿Cuántas veces hasta vos te habías cansado de vos mismo y sin embargo encontraste su mano tomándote, levantándote, dándote otra oportunidad, sacudiendo la ceniza que había en tu cabeza, ungiéndote con un aceite fresco, con un aceite perfumado? Él es hermoso. Oh, eres hermoso. Hay una belleza escondida en el carácter de Jesús. Cuando leemos las cartas en Apocalipsis 2 y 3, o cuando escuchamos la descripción de Juan en Apocalipsis 1, nos encontramos con la hermosura de Jesús y la hermosura de su carácter. Y claro, de tanto contemplarlo, eso se forma en vos. Fíjate lo que pasa con Juan. Juan era el discípulo. Ok, Juan era el discípulo amado. Solamente él registra en su carta de Juan que es el discípulo amado, pero dejémoslo de lado, ¿no? Pero dice, él se sentía el discípulo amado. Dijo, yo soy el discípulo amado, yo soy el discípulo que él amó. Y de tanto contemplarlo, Cristo se formó en él. Y ahí en tercera Juan 1:4 va a decir, no tengo mayor gozo que este oír que mis hijitos andan en verdad. Claro, de tanto mirar el carácter de Jesús, de repente empezó a operar en su ministerio con el carácter de Jesús. Hay una belleza en la cruz. ¿Cuántos aman la cruz del Señor? Hay una belleza en la cruz. Me encanta como lo relata Isaías, ahí Isaías 52, 7 y 8, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia salvación, y dice a Sion, tu Dios reina. Dice una voz, centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sion. Vamos, el profeta Isaías, que quizás es uno de los profetas, poetas que más nos conecta con la belleza de Jesús. Pero llevándolo a este tiempo, existe una hermosura en entregar este mensaje que portamos. Hay una hermosura escondida en el acto de la cruz, aunque sea un acto difícil y doloroso. Pero hay una belleza a la hora de hablarle a una persona y presentarle el plan de Dios y entender que su vida está siendo transformada. ¿Te pasó alguna vez tener que llevar el evangelio a una persona y que esa persona tome una decisión? ¿A cuándo les pasó? Hay una hermosura escondida. De repente sentís que el reino te invade. ¿Por qué? Porque estás cambiando el destino eterno de una persona o estás siendo instrumento para ello. Me encanta 2 Corintios 5, 20, 21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una belleza en la cruz. Como te decía recién, hay una belleza en el plan de Dios. Esta semana nos enamoramos más de Jesús leyendo la palabra. Abriendo Apocalipsis, abriendo Zacarías, Isaías, Daniel, leyendo los Salmos, de repente armamos un rompecabezas, descubrimos su plan y dijimos, ¡qué hermoso sos! Gracias por hacerme parte de esto. No lo merecía, pero acá estoy y vos me has atraído para poder ser parte del plan más extraordinario de la historia. Quiero decirte algo, si no te enamoraste más de Dios en esta semana después de ver el plan, encontrémonos afuera porque hay algo que hay que orar, hay que expulsar o algo por el estilo, pero su plan nos enamora. Porque Él es justo. Él es justo. Y sus juicios, aún sus juicios, la parte negativa es justa. Veíamos ahí, recuerdo, Apocalipsis 16 fue el jueves, ¿verdad? Apocalipsis 16, en el contexto de los juicios de Dios, aparece un ángel y dice, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Es como una expresión de, realmente tu plan es hermoso. Realmente tu plan expresa la pureza de tu bondad, la pureza de tu belleza. Por eso cuando vos empezás a comer de la palabra de Dios y empezás a comer del Cordero, te empezás a enamorar. Y empezás a descubrir una belleza que antes no descubrías. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces estamos distraídos hasta para comer de su plan. Y pasamos de largo los cuadros y no podemos ver la belleza de los trazos. Y nos perdemos de ser fascinados por el plan de Dios. ¿Me estás entendiendo hasta acá, sí? ¿Se entiende? Venga, Isaías va a decir, ahí en el capítulo 4, versículo 2, va a decir, en aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Dice, y el fruto de la tierra será orgullo y adorno de los sobrevivientes. Isaías 33, 17 va a decir, tus ojos, nuestros ojos, decí conmigo nuestros ojos, verán al Rey en su hermosura. Ahí va a llegar ese día donde la hermosura de su plan, la hermosura de su carácter, la hermosura se va a transformar en ese ser hermoso y lo vamos a contemplar y lo vamos a disfrutar. Aún en el Salmo 45, ¿se acuerdan? Este Salmo 45 que dice, rebosa mi corazón con palabra nueva, dirijo al Rey mi canto. Dice, mi lengua es como pluma de escribiente bien ligero. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. El autor de Hebreos va a decir que esta canción no la escribe un salmista, sino que la escribe el Padre. Es el Padre hablando de la belleza de Jesús. Después léelo en tu casa porque es imperdible. Es el Padre diciendo, ¿quieren conocer a alguien bello? Él es bello. Ah, rebosa mi corazón con una palabra nueva. Quiero dirigir a ese Rey mi canto. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Toda mi gracia se derramó sobre él. Hay una belleza en su plan. Hay una belleza en la idea de Dios de hacerte parte de su historia. Hay una belleza en el plan apostólico. Hay una belleza en la unidad. El martes Marian, para los que estaban acá, para los que no se los comento, Marian hablaba, decía una frase que me quedó sellada. Dice, una iglesia sana es fruto de una comunidad que lo contempla. Quiero decirte algo. Su revelación te va a sanar. Pero aún los problemas de relaciones dentro de la iglesia se sanan contemplando la belleza de Jesús. Yo no te puedo explicar cuántos rencores, enojos en mi vida se sanaron en la presencia de Dios. Pero algo va a suceder, y déjame interpretarlo de esta manera, cuando todos nosotros en aquel día lo veamos tal cual es y seamos formados a su imagen, que no va a haber lugar para el enojo, no va a haber lugar para el rencor. No va a haber lugar para las envidias, para las contiendas. En ese día vamos a ser puros porque lo vamos a contemplar tal cual es. Entonces dice, no, Rafa, ¿sabes lo que pasa? Que mi iglesia es un lío. Están todos peleados con todos. El pastor está enojado porque vine a hablar acá a estudiar de Maranata. No sé lo que me espera cuando llegue. No tendrías que haber venido si el pastor no quería. No, mentira, quédate tranquilo. Parece una exhortación, ¿no? Pero, no, ¿sabes? Y la hermana Chola, y es como, de repente, parece que están todos enojados los unos con los otros. La presencia de Dios nos sana y sana nuestras relaciones. Por eso, la palabra nos va a instar, aunque cuando participamos de comer del cuerpo de Jesús en la cena, no lo hagamos en contiendas. Porque no podemos acercarnos a Él si hay esas contiendas en nuestro corazón. Ahora, qué interesante, mira, me encanta este versículo. Yo creo que es un versículo, uno de los versículos más subestimados de la Biblia. Salmo 133:1 dice, aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Versículo con el cual iniciábamos nuestras reuniones cuando éramos chicos, ¿sí o no? Se paraba alguien adelante, aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y teníamos un par de coritos que hablaban de esto, pero es tan importante, hay tanta belleza en poder habitar en armonía vos y yo. De hecho, este salmo es un salmo que pertenece a un segmento de salmos que llaman salmos de ascensión. 120 a 134 son salmos de ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Que eran salmos que se cantaban cada vez que el pueblo subía hacia Jerusalén. El pueblo tenía que subir por lo menos tres veces, en tres fiestas: Pesaj, en la fiesta de los tabernáculos y en Pentecostés. Esas tres fiestas el pueblo tenía que subir a Jerusalén. Y cada vez que subía, cantaban estos salmos. Y yo me imagino en camino subiendo a Jerusalén, la ciudad santa, el pueblo, las familias, cantando esto, mirándose los unos a los otros y celebrando la unidad, diciendo, he aquí cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y claro, se recitaban salmos y se iban preparando para llegar a Jerusalén a rendir culto a Dios. Hay una belleza escondida en la unidad del cuerpo de Cristo. Hay una belleza escondida en que puedas soltar tus rencores, en que puedas soltar tus enojos, en que puedas soltar aún aquellas cosas en las cuales tenés razón, pero Dios te dice, hey, es que mi presencia te sana. Y yo quiero declarar que por haber estado tan expuesto esta semana o este día a la presencia de Dios, vas a sentirte tan sano que cuando vuelvas vas a perdonar, vas a restaurar relaciones y te vas a transformar en un reconciliador del cuerpo de Cristo. Amén. Yo creo que el Padre cuenta buenas historias, pero la historia tuya y mi historia contado por Jesús no sería posible si en medio de esa historia no aparecieran un Agus, un Araceli, un Maxi, un Marian. Tu historia está llena de hermanos. Cuando llegues aquel día delante de Él y recuerdes tu historia, te vas a acordar de personas que fueron trascendentales, que fueron usadas por Dios para procesarte. Bueno, pero nuestra historia está llena de hermanos, y hay una belleza en poder disfrutar de esa historia en comunidad. El lunes Maxi nos decía, tenemos que dejar que sean las profecías las que modelen nuestras culturas. Tenemos que dejar que sea la palabra de Dios la que modele nuestra cultura. Pero me encanta esto, ¿no? Si hay algo riesgoso para la iglesia de los últimos tiempos, es llegar a los últimos tiempos con corazones ofendidos. Por eso este es el tiempo para sanar relaciones. Este es el tiempo para darme cuenta que yo no puedo estar con Camilo en disputa por una cuestión ministerial o por lo que sea. Él es mi hermano, somos parte del cuerpo de Cristo, hay una belleza en nuestra unidad y necesitamos ser uno para poder atravesar las dinámicas que vienen. Si hay algo que tenemos que vencer en el contexto del tiempo previo al regreso de Cristo, es la ofensa. Por último, hay una belleza en su presencia. Yo sé que lo hemos hablado mil veces, o lo hemos citado mil veces, pero el Salmo 27:4 lo expresa de manera increíble. David va a decir, aún sin tener un templo físico, porque David estaba siendo perseguido y no había templo en Jerusalén, sin embargo, él va a decir, una cosa he pedido al Señor. Dice, y hasta buscaré. Y no dice que me dejen de perseguir, no dice que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. Hay una belleza escondida en la presencia de Dios. Por eso no subestimes ningún momento en el cual la presencia de Dios sea protagonista. Yo celebro, ¿quiénes fueron los que estaban a las 4:30 acá? Dios te bendiga. A veces decimos, no, arranca a las 9, pero arrancan cantando. Mejor voy 9:15 que... está todo bien. arrancan cantando. Yo lo escuché varias veces. No menosprecies, no menosprecies ninguna oportunidad de ser cautivado por la belleza de Jesús escondida en su presencia. ¡Ey! ¡Cuánto amo tu presencia! ¡Cuánto me deleito en tu presencia! ¡Cuánto necesito de tu presencia! El Salmo 16 va a decir: me darás a conocer la senda de la vida. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Estás viviendo dificultad, sé discipulado por su presencia. Estás viviendo un tiempo de angustia, en su presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra. Estás viviendo la noche oscura del alma, salí a buscar la presencia del amado, porque en su presencia está el gozo que necesitas para atravesar tu tiempo de prueba. Dios nos permita levantar una cultura que no menosprecie la presencia de Dios, sino que sea discipulada por ella. Dios nos permita levantar en este lugar hombres y mujeres que sean líderes, pastores, pastoras, líderes que guíen a las personas a ser cautivados por la presencia de Dios. Y desde ese lugar reciban sanidad, reciban dirección. Quizás es tiempo no de quemar libros, pero sí de darles, dejar de darles tanto valor y empezar a poner a la presencia de Dios en el centro de todo. Él es Cristo. La presencia de Dios es Cristo. Y lo que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios es a Cristo, comer a Cristo. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, va a decir: nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa, sino que completa el disfrute. Claro, lo que él está explicando es que cuando algo para vos tiene valor, lo alabás. Y no solo lo alabás, sino que buscás personas para que lo alaben. De repente, no sé, voy a ir a algo bien natural. Te compraste unas zapatillas nuevas y te gustan y vos necesitás que la gente las vea. Vas a hacer todo lo posible, vas a caminar así, vas a hacer, pero necesitás que la gente las vea. O sea, mirá qué buenas que están estas zapatillas. Y si mirá, ¿te gustan, no te gustan? Y si te dice que no, bueno, se deja de ser tu amigo en el momento, ¿no? Pero cuando vos le das a algo valor, necesitas que la gente le dé valor. Cuando algo para vos es importante, necesitas la atención de las personas que te importan para que lo contemplen y lo vean. Este principio es fundamental. Quizás no estamos liderando desde la presencia de Dios porque no le estamos dando el valor que realmente tiene. Y yo sé que suena duro, pero es una exhortación a volver a comenzar, a volver a empezar. Quizás este tiempo sea un tiempo de edificación, pero también como yo veo como un botón de reseteo, donde Dios te resetea, donde tira ese castillo de naipes que habías construido, ese nombre que te habías construido, y te dice: hey, yo te estoy invitando a ser discipulado por mi presencia misma. Mírame y no dejes de contemplar. Ahí están mis hijos, Emma y Jere. Me encanta presentarlos. Para mí ellos tienen mucho valor. Yo digo: él es mi hijo, ella es mi hija. Y los disfruto. Por eso nos deleitamos en alabar aquello a lo que le damos valor. Y me encanta esto, la alabanza, y sobre todo la alabanza con música, completa el deleite. Lo completa. Hay algo que sucede cuando juntos paramos el ritmo de nuestras vidas y le damos valor a un atributo de Dios y lo contemplamos. Hay un deleite que empezamos a experimentar, porque ¿cuántos saben que Dios es fiel? Pero hay algo que pasa cuando empezás a decirle: sos fiel, amo tu fidelidad. Cuando empezás a recordar su fidelidad, cuando empezás a recordar las veces que Él te levantó, que te sacó del lodo cenagoso y puso tus pies sobre la peña, y vos decís: hey, amo tu fidelidad. ¿Cuántos pueden reconocer la fidelidad de Dios Y ahí en tu mente, cerrá tus ojos.